Gastón, primero gracias por esta conversación. Queremos saber dónde estás, en qué ciudad estás en este momento y cómo está la cosa, como para empezar hoy, sábado 16 de noviembre, cómo está la cosa allí en Bolivia, en tu ciudad y en el país en general.
Hola Francisco, ¿qué tal, compañero? Un gran abrazo desde Bolivia. Mi nombre es Gastón Núñez, soy periodista, trabajo en radio. Vale la pena entrelazar algunos elementos importantes de lo que tú apuntas. Básicamente yo me sitúo en Cochabamba, estoy verificando desde aquí el último escenario de confrontación violenta de parte de la policía y el ejército en la zona de Sacaba, que está a 12 a 13 kilómetros al este de Cochabamba. Prácticamente una situación casi de guerra en lo que fue en la víspera, este viernes. Desde horas de la mañana y horas de la tarde se ha dado una situación claramente de la verificación de hasta dónde este nuevo gobierno, autonombrado por la señora Jeanine Áñez, ha llevado adelante este golpe. Los compañeros que están resistiendo en este momento son los compañeros del Trópico Cochabambino, que prácticamente ellos han dado la cara, han dado el pecho a las balas. Se está hablando ya prácticamente de 10 muertos, más de 115 heridos y a alguna gente que ha sido detenida en las últimas horas. Prácticamente este es el escenario, el clima social de lo que se está viviendo hasta estas horas, sin la posibilidad de que exista alguna verificación real de lo que había dicho el ministro de la Presidencia de lograr elementos de pacificación. Muy lamentable la declaración que ha hecho el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en sentido de decir que hubiese sido que más bien se traía los movimientos cocaleros, los que llegaron del trópico, que apoyan a Evo Morales, quienes hubieran gestado más bien la violencia. Es una pena verificar este tipo de matriz informativa que llega a los medios y los recalcan tal si fuera, que incluso dice este ministro que los ataúdes los hubieran ya alistado. Imagínense que prácticamente ellos estaban apuntando a su muerte. ¿Cómo se puede verificar que ellos estaban apuntando a ellos mismos su muerte? Algo incomprensible.
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es la cronología de los hechos y cuál es tu análisis de cómo se fueron dando las cosas?
El golpe estaba escrito hace más de 5 meses aproximadamente. El presidente Evo Morales, un mes antes de las elecciones, ya lo había advertido. Se está gestando un movimiento cívico, policial, militar, apoyado por los ex militares, lo que llaman militares pasivos, que ya no están en servicio. Prácticamente estos con el asesoramiento de los Estados Unidos y operadores que se fueron del gobierno de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, estarían prácticamente incluso financiando este operativo, que ha habido millones de dólares en todo el operativo desde lo que fue el inicio de este llamado paro indefinido que arrancó el 22 de octubre. La señal la dio, para ser concretos, después de las elecciones, cuando se verifica que Evo Morales había ganado las elecciones en primera plana, se decía que prácticamente había sido un fraude. El tema del fraude también fue otra excusa muy bien planeada. Aún hubiera sido que el presidente hubiera ganado con más de 10, 15, 20 puntos sobre Carlos Mesa. Se podía haber dicho que inclusive ese dato hubiera sido parte de un fraude. La orquestación del llamado fraude también ha venido impulsado bajo la tela, y yo diría un poco la especulación que habían hecho los operadores de la OEA días antes del verificativo del 20 de octubre, que eran las elecciones. Lo que quiere decir que también la OEA fue cómplice para llevar adelante este golpe, porque cuando da a entender sus datos, ya en los primeros días de noviembre, en su informe, da a entender que prácticamente lo que se vivió fue irregularidades, sin apuntar prácticamente al fraude. Pero quien revela en su informe es el propio Luis Almagro, quien dice que incluso hubo un autogolpe. algo que no acaba de entenderse en la dimensión de cómo también los Estados Unidos encuentra un aliado específico para que Luis Almagro dé la justificación de aquello como si hubiera habido un golpe de Estado. Pero después de aquello había que señalar todo lo que representó este paro indefinido de 21 días, violencia en las ciudades, acosando sobre todo de la forma más odiosa, racista y discriminatoria a las personas que podemos decir son la gente más sencilla, proclive al área campesina. Cualquier manifestación de ellos era ya señal de burla en las ciudades sobre todo, y eso llamó la atención a cada uno de nosotros. Ciertamente ese episodio había que demostrarlo por lo que ocurrió con una señora de acá distante a 15 kilómetros de Cochabamba en Vinto, la alcaldesa de Vinto, alcaldesa por el Movimiento al Socialismo, quien resistió fuertemente ese embate de los bloqueos a la salida de Cochabamba. La señora que sufrió esta situación nos dio a entender hasta dónde fue la expresión más real del odio, del racismo expresada contra una autoridad por su condición humilde, señora. La pintaron, echaron un balde de pintura sobre su cabeza, cortaron su cabello. De ahí la trasladaron por las calles burlándose, la pidieron que se arrodille. Una actitud altamente indignante la que vivió la señora. Pasando ya de los datos, hemos visto que ya antes de la presión social que ejercía, fue el movimiento cívico que seguramente en componenda con la policía asestaron prácticamente el golpe el día 8 de noviembre, cuando se prestaba a brindar informe el presidente Morales de la situación en la que estaba viviendo el país y informar de la posibilidad de llamar a elecciones nacionales. Se dio un motín policial, que eso fue el verificativo para luego intentar asestar y esperar el resultado de lo que iba a ser la manifestación también del Ejército Nacional. Cuando se escucha también al ejército mediante su comandante decir, vamos a pedir la renuncia del presidente Morales, que el presidente renuncia, estábamos hablando claramente ya de lo que representa en Bolivia un golpe de Estado. Por eso creo y considero a estas alturas que todo lo que se dio está mezclado fuertemente con componentes político, cívico, militar y policial. Incluso añado dos componentes más, yo diría eclesial, por el componente de la jerarquía de la Iglesia Católica que ha dicho que no se había dado en Bolivia un golpe de Estado, y qué pena cómo se alinearon algunos medios de comunicación masivos y encontraron todos los días todo el rebrote de la violencia era mostrado de parte de ellos.
Queremos saber también cuál es la situación de la prensa, del periodismo, qué está pasando con los medios.
En el anterior apunte te mencionaba que muchos medios de comunicación privados, sobre todo, se alinearon al movimiento cívico, policial, militar, para que dirijan todo lo que estaba en función de sus representantes, tanto en cabildos, lo amplificaron, los cabildos que duraban una hora eran amplificados, las conferencias de prensa, ellos eran los primeros, la aparición en otros escenarios del señor Luis Fernando Camacho era prácticamente como una especie de alfombra roja mediática que colocaba para que se dirija este señor. Lamentablemente en ese sentido había que decir que había una complicidad para llevar adelante en el plano de la información que para ellos se ajustaba en el marco de lo que pedían este movimiento cívico. De igual manera, en las ciudades, cuando estoy hablando de esto, estoy diciendo que no solamente es en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, sus periodistas, sus operadores que trabajaban directamente con estos medios estaban en la mayoría de los departamentos de Bolivia en el mismo nivel, en la misma línea discursiva, manteniendo también un perfil abiertamente identificado con sus dirigentes, situación que mostraba a las claras hasta dónde estaban los periodistas identificados con este movimiento. ¿Quiénes lo apoyaron? Lo apoyaron, decía también en este plano, pues Algunos analistas, los analistas que bien se conocen en nuestro medio, han servido también un poco para reforzar las puntuaciones que hacían este movimiento cívico y sus dirigentes. Y lo que aquí es bueno mencionar, tras la sumisión de la señora Yanine Áñez como presidenta en el marco de lo que representaría una situación ilegal porque no había quórum en la Asamblea Legislativa, se viene a dar prácticamente ya la estocada final. La estocada final es que la señora Yanine Áñez del Beni viene a ser la persona que se autonombra presidenta gracias a un grupo de quienes en el Palacio y también en la Asamblea Legislativa, sin gozar de un quórum, se autonombra presidenta del Estado Plurinacional. Ante esto, hay que verificar cuál es la situación en la que va a desembocar ahora. Lo que va a desembocar en este momento, todavía hay una lucha de parte de los sectores sociales, de un sector del MAS en lo que es el Parlamento, la Asamblea Legislativa, que aún va a seguir luchando en el escenario porque ha logrado la mayoría y va a dirigir de cara a un elemento importantísimo, que son nombrar o llamar a la convocatoria a elecciones de este año. Ha de ser importante que en esa medida, tratándose de que es la senadora del MAS que le corresponde en este escenario, pueda dirigir y presentar un poco los elementos que signifiquen esta gran convocatoria a elecciones, pero desde un plano ya propiamente de, yo diría, desde la visión del MAS, el movimiento al socialismo que es el partido de Evo Morales. Creemos que ese escenario el próximo martes nos va a dar la posibilidad de cómo la asamblea que se ha convocado a una sesión tomará en cuenta este elemento, pero también está el elemento de la pacificación. Estas horas que vienen ahora, de ahora en adelante, creo que son cruciales para buscar la pacificación. De lo contrario, si no tenemos este elemento, difícilmente esta semana tendremos una situación que por lo menos nos acomode a una convivencia social, porque en La Paz hay un desabastecimiento. En Cochabamba, si bien no se siente todavía, yo creo que de aquí a unos días más se va a sentir el desabastecimiento. Nos informan que en La Paz, la sede de gobierno, ya no existe carne vacuna, no hay tampoco pollo, tampoco hay huevos. Eso es una señal que muestra que también recrudece. ¿Por qué? Porque hay bloqueo de caminos y hay una situación altamente desesperante en el consumo diario. Entiendo por ese lado cómo nos debemos encajar. Sé que la situación está altamente difícil, querido Francisco, pero hay un pueblo que resiste. Hay una consigna clara que es: Evo Morales volverá y seremos millones. Un momento clave para la historia porque ha sido altamente injusto, porque es un golpe artero y porque hay un pueblo emancipado, hay un pueblo identificado en su lucha que no va a permitir que se le quite su derecho y que se le mancille su dignidad. Muchas gracias, compañero.
Gracias, Gastón, por estos minutos y bueno, hasta cualquier momento seguiremos tratando de informarnos sobre lo que pasa allí en Bolivia y te molestaremos en alguna otra ocasión seguramente. Un abrazo grande.
Encontranos en www.cpr.org.ar y como centro de producciones radiofónicas en las apps de podcast.